Es la hora de las noticias en Radio Cine.
Hola, soy Pilar Bardeño, un saludo muy cariñoso para Radio Cine.
Ahora sí que esto ha empezado.
Sí, después de las tomas falsas estamos aquí de verdad.
Y estas son las noticias. Noticias que empiezan con un país llamado...
España.
En España, bueno, que por cierto que dejamos noticia de que en noticine.com están mandando ya el boletín semanal, pues eso, que felicitamos aquí a noticine.com, a Joana Paulaza que lo lleva por ahí, y ya está.
Y que nos sigan trayendo cosas fresquitas o calentitas.
Sí, yo prefiero la gente fresca.
¿Sí?
Bueno.
Porque tú eres un poco fresco también.
Sí, pero
también la noticia fresquita.
Sí, sí. ¿Y el qué caliente?
El corazón caliente.
Ah, vale, bueno. El corazón partido.
Eso.
¿Quién tiene el corazón caliente, el corazón latiendo? Pues lo tienen en te voy a decir dónde lo tienen. Es que yo no sé, ¿lo tienen en la familia Caracol?
Sí.
Sí, ¿no? Porque sí, cuenta tú lo de la familia Caracol.
Pues yo lo que te puedo contar es que se acaba de estrenar Lola y ya trae cola.
¡Oh! ¡Qué bonita poesía!
Qué
está llegando la primavera, de veras.
Y la sangre me altera. Bueno, pues resulta que la familia de Manuel Ortega Juárez, conocido como Manolo Caracol, ha mostrado hoy su profundo malestar.
No, hoy no, o sea, lo mostró en
su día. Bueno, lo mostró en su día, pero bueno,
sí.
hoy día. En el presente, sí. Eso no es temporal, eso no es generalizado.
No paran.
Exactamente, su profundo malestar, profundo como el cante hondo, por el trato que se le da en la película Lola, un film de Miguel Hermoso sobre la vida de la faraona que se estrena, en la que el artista al que da vida José Luis García Pérez no sale muy bien parado.
Pero tampoco sale mal.
No.
O sea, bueno, un poco mal. Sale que tiene el carácter el tío.
Sí, pero al final sale un momento de arrepentimiento bonito y todo, ¿no?
Sí,
bajo la lluvia.
Sí, sí, de
bajo la lluvia.
Sí.
Lluvia, pero no rojo. En una carta firmada por su hija, Lola Ortega Gómez, en representación de toda la familia y ante lo que consideran un atentado a la integridad y al honor de Manolo Caracol, se asegura que nadie de la productora se ha puesto en contacto con ningún miembro de la familia al objeto de documentarse sobre su vida y tampoco de contrastar la información en relación con dicho personaje que hayan podido obtener por otros cauces.
Oye, y dice que le presentan como un tío, ¿cómo?
Machista, bebedor, cocainómano, mujeriego y maltratador. Cocainómano en la película.
Quiero decir, la película yo no he visto.
No.
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 Y nos quedamos despiertos todo el rato la película, ¿eh?
¿O será que en algún momento, mientras estaba tocando las castañuelas así con...
No sé, pero yo no lo he visto lo de cocainómano, ¿eh?
Yo tampoco, yo me parece que esto es muy excesivo. Bueno, lo que pasa es que la familia del cantador, que dice que no ha sido invitada ni a un pase privado ni al estreno, cree que la imputación de delitos, el ataque a la dignidad y al honor de una persona, máxime si se hace con publicidad, son conductas tipificadas como delito en el Código Penal, por lo que se ha solicitado a la productora la paralización de la proyección de la película y una copia o pase privado. Pues sí, la verdad que esto
tarde.
Ya no está muy conseguido, ¿eh?
Bueno. Y que quieren suprimir determinadas escenas, pero qué barbaridad.
Sí.
Qué barbaridad. Oye, Lolita y Rosario, ¿qué opinan de esto?
Porque también están molestas. Las hijas de Lola Flores, sí señor, tampoco están conformes con el tratamiento de algunos de los episodios de la vida de su madre, como prueba el abandono de la sala donde se proyectaba durante un preestreno.
O sea, que no la vieron entera siquiera.
No.
Podrían haber visto eso a lo mejor, al final mejoraba.
No, bueno, pero como la película tampoco está...
Si Lolita ve lo que sacan como Lolita en la película, se va a enfadar, ¿eh?
Un poquito.
Porque el bebé Lolita...
El bebé Lolita es un poco...
Tremendo, ¿eh?
Friki.
Sí,
Freaky
sí,
Baby.
Sí, sí.
Bueno, pues las imágenes de los supuestos amoríos de juventud de su madre no les ha parecido la versión correcta y por eso han salido antes de ver la película completa. Película incompleta ya por sí misma. Pues tú sabes que no solo presionan los Caracoles, o sea, la familia de Manolo Caracol, sino que también los exhibidores presionarán a Cultura con el incumplimiento de la cuota de pantalla. Los exhibidores de cine en España ya habían dado a conocer su malestar por el anteproyecto de la ley de cine presentado por Carmen Calvo, en el que aseguraban que solo se benefician los productores. Sí. Luego de meses de intentar hacerse escuchar, han optado por pasar a la acción a partir de abril con el incumplimiento de la cuota de pantalla para la exhibición de películas españolas y europeas.
Malas, ¿no? Si no cumplen la cuota. Mira, en los cines Renoir van a estar sobrados, porque van a estar disponiendo películas europeas unos cuantos días seguidos.
Pues eso también es verdad. Sí. Bueno, pues ante la indiferencia del Ministerio de Cultura, el sector de exhibición cinematográfica de España ha decidido incumplir a partir de abril con la cuota de pantalla. Si no se revierte las modificaciones anunciadas para la nueva ley de cine, de acuerdo al anuncio realizado por este colectivo a Europa Press, se va a desobedecer la cuota de pantalla por ser considerada inconstitucional e ineficaz. O sea, está la cosa un poquito mala,
sí,
¿no?
Sí, está la cosa un poco así,
revuelta.
Feo, la Federación está de Cine de España, que dicen que eso.
Sí.
Y mientras tanto, Alfredo Landa dice que se retira. Pues muy bien, nosotros nos vamos ahora de paseo por
Iberoamérica.
Allí en Iberoamérica, Juan Carlos Tavío ha contado la trama de su nuevo proyecto, El Cuerno de la Abundancia, pero esto, como es una exclusiva de Noticine.com, estamos hoy pelotas con Noticine.com, ¿eh? O sea, John, dos noticias que te hemos metido, vamos, es todo tremendo. Pues lo veis por ahí, que mejor ver las exclusivas por donde han salido. Aunque tendría que ser casi es una noticia medio festival, les tiene también un poco su cotilleo, y aprovecho y os cuento que el Festival de Buenos Aires ha presentado su novena edición sin contar con el apoyo del Inca. El Inca, diréis, uy, el Inca era peruano, no, hijos míos, el Inca, el Instituto Nacional de Cinematografía, Argentina y cosas así. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que el Festival Internacional de Cine de Buenos Aires, el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente, el BAFICI, hizo su presentación oficial en la capital del país, pero, pues nada, no ha apoyado esta iniciativa el INCA porque apoya al otro, al de Mar del Plata. Pues es que podían apoyar a los dos. O sea, aquí, por ejemplo, se apoya a San Sebastián, a Valladolid, al Documenta Madrid, se apoya a todo. Es que, de verdad, argentino, ¿cómo estáis? Qué ganas de pelearse, por Dios. Un poco de paz, un poco de amor, un poco de... No seguimos. Bueno, el 3 de abril empezará este festival. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que la rivalidad que hay entre el BAFICI y el Festival de Mar del Plata se ha profundizado, ¿no? Se ha hecho mayor, y el director artístico del festival asegura en la presentación oficial que desconoce las razones por las cuales el ente oficial no ha respaldado el certamen, ya que se llevaron adelante los trámites correspondientes, pero en esta ocasión no se recibió respuesta del instituto. Eso no empaña ni detiene la marcha del BAFICI. Eso le da igual, porque se van a celebrar entre el 3 y el 15 de abril presentando una programación que, bueno, pues bastante gorda, bastante tremenda. Van a presentar Bamako, del de Ramanes y Sisako. El de Ramanes y Sisako presentó una película ya en San Sebastián, yo no sé si es la misma. Uh-huh. Porque ya bastante tuve con aprenderme el nombre de él, con lo que como para aprender el nombre de las películas, hijo mío. Luego tenemos el otro, de Ariel Rotter, que no es lo mismo que Ariel Roth, que este está recibió dos premios en Berlín. Y el festival va a contar con dos secciones a concurso, concurso internacional y competencia nacional. Eso es que no confía mucho en la nacional, ¿eh? En la internacional están Estrellas, de Federico León y Marco Martínez. Vamos a ver. Se compone de 20 títulos la internacional. ¿Y cómo empezamos aquí con nombres tan españoles con la internacional? Pues bueno, pues hay tres representantes locales. Ah, en la internacional, mira, hay tres locales, y luego la nacional ya dejan un poco los de segunda división. Hijo mío, de verdad, hacéis unas cosas. Bueno, eso, que están El Desierto Negro, de Gaspar Schauer, y El Asaltante, de Pablo Fendrick. En la nacional, sin someterse a la selección del apartado internacional, que significa que deben ser primeras o segundas películas, aquí da igual si has hecho primera, segunda o la decimonovena, pues hay 10 pelis, que la mayoría será la primera que se ven. El largometraje vencedor recibirá 150.000 pesos para ampliar o difundir la obra, que, bueno, pues que suele ser uno de los inconvenientes, ¿no?, que hay. El segundo premio, eso sí, son menos, son 10.000. Y bueno, también han puesto en marcha el Intercine, que es un espacio internacional de negocios que quiere promover intercambio cultural y comercial entre industria local y extranjera, a lo cual se ha sumado el Buenos Aires Lab, el BAL, que tiene como objetivo apoyar el desarrollo y la producción de cine independiente latinoamericano. Vamos, que entre las películas que se presentan están, por ejemplo, Noise, de Matthew Saville, que es una película australiana; La Marea, de Diego Martínez Viñati, que ¿de dónde es? Pues es belga. Tenemos ahí In Between Days, de Kim So-young, que es una coproducción entre Estados Unidos, Canadá y Corea. Y bueno, hay un poco ahí de todo. Hay películas noruegas, está una portugués que es Body Rise, de Hugo Vieira da Silva; Bucarest 1028, que es rumana. Y vamos, que hay de todo por ahí que se puede ver.
Pues resulta que, ¿sabes quién nos va a regalar los oídos?
No, pero goma espuma, que siempre pone orejas.
Sí, no, nos va a regalar los oídos Guillermo del Bull, también conocido como Guillermo del Toro, que con motivo de los múltiples premios que el cineasta ha merecido en diferentes festivales, la Cineteca Nacional de México ha organizado una exhaustiva revisión a la filmografía de Guillermo del Toro, integrada por sus 6 largometrajes y por algunos de sus trabajos televisivos y cortometrajes menos conocidos, que se complementará con una charla con el director de El Laberinto. La Cineteca Nacional dedicará del 20 de marzo al 1 de abril
una Cineteca, que es de la de México.
Claro.
Creo que se lo has dicho. Ah, sí, de México. Claro. Ah, pero lo repito.
Ah, ¿lo repites tú?
Porque ¿qué caso repetir? Que sepa que de México.
¿Y tú eres?
México yo le.
Tú eres un poquito bajo.
México yo fu. No dicen así en... Ahí va México, aquí picha, Ricky Town.
Sí, Town, exactamente. Sí. Sanandonga. La Cineteca Nacional de México dedicará del 20 de marzo al 1 de abril una retrospectiva de Del Toro.
Que ¿De se dónde estrenará... es la Cineteca?
del ajo, que te repites más que el idem, que se extenderá desde sus inicios a su consagratoria El Laberinto del Fauno. La misma está conformada por Doña Lupe, Hora Marcada y Geometría. Esto es el 20 de marzo. Cronos el 21 de marzo.
Qué buena Cronos, ¿no?
A las 10, ese señor, con un Federico Lupi magnífico.
Tremendo.
Y 20 de marzo a las 16:30 y 17 horas, Doña Lupe y Cronos, el 21 de marzo. Y 19, eso he dicho, pues mezclado con las 7. Sí. Doña Lupe y Cronos, 21 de marzo a las 19 horas. Mimic, 23 y 24 de marzo. El Espinazo del Diablo, 26 y 27 de marzo. Blade 2, 28 de marzo. Hellboy, 29 y 30 de marzo. Y El Laberinto del Fauno, 31 de marzo y 1 de abril.
Bien, bien, pues eso está muy bien, porque además Guillermo del Toro es ya un director completamente
internacional.
Y me han dicho que Angelina Jolie deja el cine.
No puede ser. ¿Pero no por qué? ¿Porque ha tenido una infección en los labios o qué? ¿Qué le ha pasado? ¿No puede pronunciar bien?
No sé yo lo que para qué los utilizarás y si se pone infecciosa. Tú me contarás, me dicen que tiene más detalles.
Yo
tú
sí,
que la conoces.
Yo que la conozco.
Yo es que a veces la veo por las noches. Cuando aparece ante mi puerta, pero vamos.
Entre sábado.
Con el vecino, no.
Con el vecino. Bueno, pues resulta que la actriz y estrella de Hollywood, Angelina Jolie, anunció que abandonará el mundo del cine durante un tiempo con el objetivo de dedicarse plenamente a la tarea de ser madre de sus cuatro hijos. ¡Oh, qué bonito rodaje!
¡Oh!
¡Ay, este va a ser el papel de su vida! Le van a dar un...
Está, en dos meses está ya rodando otra peli, te digo yo. Vamos,
va
anda,
a
no ha habido anuncios de estos.
Va a ser harta de niños.
Mira lo que dijo Julia Roberts y al poco rato estaba en el teatro. Dice, dejo el cine, pues me voy al teatro.
Eso es verdad. Y también dijo que lo dejaba sin Connery y no lo dejaba.
Sí, dijo, y bueno, y Anthony Hopkins.
Oh, también.
Y dijo que iba a dejar también el alcohol, y mira.
Y Robert Downey Jr. dijo que iba a dejar...
No, Robert Downey Jr. creo que lo ha dejado todo, sí. Porque con su mujer está muy centrado.
Sí, ¿no?
Sí.
Yo pienso que empezó a rehabilitarse con el detective cantante.
Puede ser.
Y ahí empezó la rehabilitación, precisamente. Sí,
cantando. Sí.
Cantando.
Canta las penas y así no tienes que beber para olvidar.
Eso ni drogarte para esnifar. No. Bueno, pues el caso que Angelina Jolie, estrella de Hollywood y garantía casi segura para los principales éxitos de taquilla, anunció que abandonará el cine temporalmente para dedicarse plenamente a su tarea como madre de sus hijos. El anuncio
claro,
lo realiza
tanto que...
tras confirmarse finalmente la adopción del que será su cuarto hijo, el niño vietnamita Pak Thien, traducido como cielo pacífico.
Paciencia.
Paciencia. Hielo Pacífico, qué bonito, por favor. A quien recogió ayer mismo del orfanato, o hace ayer como pasado generalizado, del orfanato de Ho Chi Minh, nueva denominación de la ciudad vietnamita de Saigón.
Ojo, pues es mucho más fácil Saigón. A mí me gusta mucho más Saigón.
¿Verdad? Bueno, pues el orfanato de Saigón.
Pero además, es que, fíjate, que normalmente pues a un niño, pues, o a una pareja, lo que sea, dices, ah, cielo, no sé qué. Pero ya, claro, es que está muy visto. Cielo, cariño, ya, si es cielo pacífico, y encima es el nombre, es que imagínate tú.
Claro.
Es una cosa así, se va a ver muy blando.
¿Pero tú sabes lo que supone el cielo pacífico? Porque ella va a renegar de participar en ciertas películas, como por ejemplo el caso de la secuela de Sin City, la nueva entrega de James Bond, o una posible nueva secuela del personaje de Lara Croft.
Sin City, sabes que va a ser que es la película protagonizada por Miguel Sebastián, el candidato a la alcaldía de Estado de Madrid, que se queda a quedar Sin City, dice. Está de buena fuente, no es mío, pero
ya te digo. En cambio, se desconoce si finalmente protagonizará otros proyectos más a largo plazo, como es la adaptación de la novela Atlas Shrugged, en la que tenía previsto actuar junto a su actual pareja sentimental, el actor Brad Pitt. Por el momento, los últimos trabajos, aquí vienen andaluz, los últimos trabajos en que tendremos ocasión de ver a Angelina Jolie en la gran pantalla serán el thriller de Robert De Niro titulado El Buen Pastor, en el que comparte estrellato con Matt Damon, y el drama A Mighty Heart, en el que interpreta a la esposa de Daniel Pearl, un periodista estadounidense secuestrado y posteriormente asesinado en Pakistán.
Sí, ese proyecto lo tenía ya desde hace bastante, bastante tiempo. Pues si tú quieres ir al cine gratis, lo vas a conseguir gracias a Universal. Esto parece que estemos haciendo publicidad, ¿no? Pero por cierto, a nuestros amigos de Universal, si están oyendo esto, les decimos que lo aceptamos, ¿eh? O sea, que sepáis que ahora mismo lo hacemos gratis, pero también lo puedo hacer cobrando.
Por supuesto, y así nos sale redondo.
Esto suena muy mal, ¿eh? Esto sacado fuera de contexto, ahora lo hacemos gratis, pero puedo hacerlo cobrando. 15 millones de dólares en entradas para el fin de semana de estreno de Peaceful Warrior. Claro, es que yo creo que pega Peaceful, pero es Pace, como de paso. Peaceful Warrior, ¿sabes? No es peace, de paz, no creáis que yo no he aprendido inglés, que sí. Picha,
enfrente a los mejores colegios. Sigue,
exacto. Sigue. Pues el caso es que con esta campaña de marketing pretenden fomentar el boca-oreja entre los espectadores, lo cual es una guarrería, a mí me mola más el boca-a-boca. Y para que, bueno, pero claro, irán gratis y animarán a sus conocidos para que acudan los días sucesivos. Se entiende que estos ya pagarán. Y el caso es que la película se había estrenado ya el año pasado, pero ha afirmado que el estreno se produjo en pocas salas, de ahí que haya muchas personas que ni siquiera sepan que la cinta existía. El 30 de marzo va a ser cuando se haga ya el estreno oficial a lo bestia, ¿no? Esta película basada en el bestseller de Dan Millman, Way of the Peaceful Warrior, que ha adaptado al cine el guionista Kevin Bernhardt, que ya hizo, por ejemplo, Turbulence 2, Miedo a volar, madre Dios.
Miedo me da.
Y que Víctor Salva, que era el director de Powder, bueno. Powder no estaba mal, ¿eh?
Y menos las dos siguientes películas que hizo, Jeepers Creepers y secuelas, muy buenas, por cierto.
Hombre, Jeepers Creepers, uff.
Sí.
Y la otra es secuelas.
¿Secuela? ¿Secuela de Jeepers Creepers 2?
Ah, joder. Eso yo no me atreví.
Bueno,
pero vamos, la 1 no, muy floja, ¿eh? La
recomendable.
Y pues eso, Víctor Salva ha dirigido este drama deportivo que cuenta con Nick Nolte en el reparto y que mínimo va a tener una recaudación de X dinero menos 15 millones, ¿no? Digo yo, porque vamos, ¿cómo ponen ahí a la gente que le dan gratis? ¿No pondrán como recaudación? ¡Ay, ya tenemos 15 millones! Claro, la cosa ahí ya está. No sé, no entiendo yo esto de las entradas.
Muy recomendable, Jeepers Creepers 1 y 2. Bueno, tengo que decir que, bueno, vamos a hablar de cosas un poquito serias, porque sí. Se vuelve un poco esto un poco necrológico. Muere Betty Hutton, famosa actriz de Hollywood en los años 40. La actriz estadounidense, famosa en la década de los 40, falleció el lunes a los 86 años en la localidad californiana de Palm Springs.
El lunes, entiendo yo que será el lunes 12.
Sí.
Sí. Digo, pues la gente que lo oye esto más tarde.
Claro. Según informaron los estudios Paramount, que no precisaron las causas de su muerte. Hutton, que nació en 1921, se hizo popular como Annie Oakley en la película musical Annie Get Your Gun de 1950. La intérprete obtuvo el papel al caer enferma la famosa Judy Garland. Y en la cinta cantó temas tan populares como Doing What Comes Naturally, Anything You Can Do, I Can Do Better y There's No Business Like Show. Venga, los dos a la vez. There's no business like show, business like show.
Y ahora nos vamos a ir de
festivales.
Y en los festivales estamos con Vigas Luna. Vigas Luna va a realizar el anteproyecto, o sea, ni siquiera el proyecto, el anteproyecto de un museo cine para Málaga, campeón.
Ay, por favor, ya era hora. Lo que pasa es que si lo hace Vigas Luna será de noche, ¿no?
Pues va a ser vivo e innovador. Vivo e innovador, según el alcalde de Málaga, Francisco Latorre. Yo no sabía que se llamaba así el alcalde de Málaga.
Pues sí, se llama.
Ah, fíjate tú. Sí, sí, sí. Pero no teníais una alcaldesa esta...
La Villalobos, eso fue hace años, hombre.
Ah, claro, es porque ahora se fue al Congreso, ¿no?
Claro.
Claro, al Congreso, que nadie sabe por qué está en el... Bueno, eso ya es política.
Como los lobos.
Sí, pero que siempre además votan contra su partido. Tiene mucha gracia. Pues sí, me hace, digo, guay, si mejor.
La Villalobos siempre es como rebelde. Ella,
pues claro que sí. Pues, viva Celia Villalobos.
Sápico yo.
Venga, si aquí nos metemos política, ya para qué. Pues entonces el alcalde se explicó que tanto el ayuntamiento como el director de cine acogieron la idea de realizar un proyecto para que Málaga pueda ser sede del cine. ¿Sede del cine?
¿Sede?
Sede, dice. Es que los alcaldes hablan así. Así como que tenga un museo de referencia en Europa. Entonces, ¿qué va a haber? Hay varias propuestas para su ubicación, ¿eh? O sea, que todavía no saben dónde. Entre las que se baraja el edificio del cine de Andalucía o la esquina de los muelles 1 y 2 en el puerto. Ojo, esto parece como unas películas esas de... A mí me recuerda Sospechosos Habituales. ¿Dónde está el museo del cine? En la esquina de los muelles 1 y 2.
Es totalmente mafioso, ¿eh?
Pues ahí hay una reserva de 6.000 metros cuadrados de techo. ¿Pero qué? ¿El techo está volando o qué? No sé, tú hablas como en Málaga, pero es que vamos. De todos modos, apunto que no se tiene nada decidido porque es necesario que avance el proyecto, claro. Que su ubicación dependerá de su necesidad positiva. Además, cuando sepamos el qué, podremos conocer el cuándo. Pero creo que a finales de año podremos tener otro proyecto. Bueno, pero esto es un cachondeo, rueda de prensa, ¿no?
Que depende de sus necesidades, son un poquito mal.
O sea, que vamos, que Vigas Luna dice que la idea funciona, rueda, será dentro del tiempo más breve posible, aunque se empiece de forma virtual. Dice que un plazo de 2 años y medio será el promedio para iniciar el proyecto. Que no será un museo al uso, sino que nacerá para ser rompedor. No, si siguiendo Vigas Luna. Y ofrecer una nueva visión del cine, de las nuevas tecnologías, ya que es una época muy impresionante el mundo audiovisual. El Festival de Cine Español de Málaga, dice Vigas Luna, que es modélico y que ha logrado situarse en 10 años en un lugar importante. Y bueno, pues que dice que él ha creado... Vigas Luna, además, encima dice que ha creado un plano nuevo, el ibérico, que se sitúa entre 15 y 20 centímetros más arriba del plano americano. No sé por qué 15 y 20 centímetros, pero siendo Vigas Luna me lo puedo imaginar por qué.
Y lo de ibérico que tiene esa de pata negra.
Sí, como la otra, la que cantaba lo de pata negra, de pata negra. En relación a su película La Juani, dijo que posiblemente haga una segunda parte porque me la piden. ¿Quién? Y que viajará a América porque el largometraje habla del camino del éxito y que si un joven no consigue llegar a él, ya es un fracasado. Y para mí el éxito es el camino más rápido para el fracaso. Madre de Dios. Bueno, y que eso, que también que estoy muy contento de que le hicieron la retrospectiva en Málaga. Vamos, que a Pigas Luna le han dicho que si quiere hacer un museo en Málaga y ha dicho que sí y ya le han hecho una rueda de prensa después. Pues, porque bueno, es que no hay mucho de esto, ¿eh?
Pues la verdad es que no. Pero bueno, se ha defendido.
Y además, ¿por qué lo he metido esto en festivales yo?
Pues eso digo yo. ¿Por qué te hace ilusión a ti?
No sé, porque yo lo valgo.
¿Por qué te gusta Viga?
Sí, porque hablo un poco, porque tiene relación un poco al Festival de Málaga.
¿Por qué te gusta la Juani?
Sí, no, me gusta Chegui. La Verónica Chegui sí, pero sí, no haciendo de Juani. Me gusta como es.
Que por cierto, a mí esa chica me recuerda mucho a Natalie Portman, tiene un aire.
Tiene una cosa.
¿Verdad
sí?
Que sí?
Sí, 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 pero a mí lo que te digo es que me gusta como persona.
Ah, que sí, hombre.
Por su interior.
Claro, ¿verdad? Que tú lo ves
un... Tiene su interior. No, sí.
Bueno, empieza el Festival de Cine de Las Palmas, Las Palmas es la que tú le harías a la Echegui, con homenajes a Susan Sarandon y Ed Harris. Hoy arranca la... Bueno, arranca ya hoy en el presente, en la actualidad.
¿Arrancó?
En la edición del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, que se desarrolla hasta el 24 de marzo. Sí. O sea, dentro de muy poquito. Con homenajes a Susan Sarandon, Ed Harris, presentes en la ceremonia de la noche de inicio, y al director canario Antonio Betancourt, fallecido el año pasado. Dentro de la sección oficial se proyectarán las siguientes películas: El Último Show, de Robert Altman, Half Nelson, de Ryan Fleck.
La que iba a decir hizo de puede morir, o sea, que estaba haciendo cuando se murió, vamos.
Exactamente, exactamente. Sí. La caja de Juan Carlos Falcón, esta es una película española con Ángela Molina y Elvira Mínguez y Antonio San Juan en el reparto, Fireworks Wednesday, Luxury Car, Body Race, Love Conquer All, Madrigal, The Paper Will Be Blue y The Unpolished, entre otras.
Ah, pues muy bien, ¿eh? Que me parece bonito. Que
también te tengo que decir que fuera de concurso, antes de que me cuentes, se podrán ver El Buen Pastor, de Robert De Niro, y Brand Open the Brain, de Guy Maddin.
Anda, Guy Maddin, qué bueno. Ese es un tío que hace películas en plan cine negro y además parece que encima es como autobiográfico. Yo vi una cosa de él en el festival este de Tribeca, que si aquello era autobiográfico, tío, peligro, ¿eh? Porque este debe ser como una especie de un violador o una cosa así terrible. Es una cosa, unas relaciones estas, una cosa es una de las relaciones sentimentales complicadas, pero lo de Guy Maddin es tremendo. Pero hace películas eso, como cine negro, pero con la tecnología de hoy, incluso con argumentos de hoy y cosas así, y guarrerías similares y demás. Y la otra es donde Angelina Jolie sale con el Matt Damon, la del Buen Pastor.
Sí, 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 sí.
O sea, que bien, que bien. Que vamos a ver. Que eso, que además hay un Euroforum ahí en el Festival Este de Canarias del 22 al 24 de marzo y que el festival empezó el 16. El 16 era el viernes 16, es cuando empezó, cuando se hizo toda la inauguración, están ahí Harry y Susan Sarandon, más ellos como son así un poco actores protestas, estarían diciendo, vamos a protestar por algo. Sí. Tal, y Harry dice, pues yo no me levanto para protestar por el Oscar que le dieron al aquel hombre que, el director que denunció a sus amigos. Que le dieron un Oscar de honor.
Ah, ¿sí?
Sí, y Harry se quedó sentado. Y Susan Sarandon, pues yo no me levanto por la guerra, por ejemplo. Y se quedan sentados y dicen, pero tenemos que dar el premio. Ah, no, venga, dejamos de protestar. Bueno, el caso es que sí. Marlon Brando hizo una película aquella de lo de la huelga y no sé qué. Joder, es que no es de fantasía, entonces ya no me sirve. Bueno, que el Festival de Cartagena. Qué desastre esto, Para que veáis aquí que en Radio Cine hacemos directo, que no hacemos edición. Que si nos confundimos y decimos tontería, las tonterías se quedan
claras. Es natural como la vida misma.
Exacto. Pues, por ejemplo, hay un festival en Cartagena, que es el 47º Festival de Cartagena, pero esto es Cartagena del otro lado, de Colombia. Y ha ganado una película cubana, que fíjate tú cómo se llama, La Edad de la Peseta. ¿Qué sabrán en Cuba de la peseta?
¿Por qué?
Del cubano Pavel Giraud, que tiene nombre como de escritor de cómics francés, ¿no?
Sí, es verdad, ¿eh? Sí.
Y bueno, para el palmarés hubo un reparto de películas para de premios para Argentina, Chile, España, México y Perú. Ay. El festival estaba renovado porque había una nueva gerente, que es Araceli Morales, y a frente, de todas formas, sigue su fundador, que es Víctor Nieto, que ya tiene más de 90 años. Y bueno, Gabriel García Márquez, al que se le dedicó esta 47ª entrega, fue homenajeado con una amplia presencia de directores que se basaron en sus obras, pero él no pudo acudir. Anda, mira, estará cuidando de Fidel. El jurado iberoamericano está integrado por Thierry Faute, Bueno, Thierry Forte, si estamos en iberoamericano, ¿no?
Pues sí.
Thierry Forte, Mario Balmaseda, Miguel Littin, Pepe Sánchez y Alberto García Ferrer. El premio al mejor director fue para un español. Pero, ¿cómo le habéis dado el premio al mejor director a Díaz Llanes por La Triste, de verdad? Es que ya os vale. El de interpretación protagonista, la peruana Magali Solier, por Madinusa. ¡Oh, madre de Dios! ¡Qué palmarés! Madinusa es que se me ocurre tanto. ¡Buah!
Sí.
¡Buah! El chileno Jaime Badel se llevó el premio al mejor actor por Padre Nuestro. Actores de reparto: Argentina, Graciela Borges por Las Manos y el colombiano Marlon Moreno por Soñar no cuesta nada. Y el premio a la mejor ópera prima, la chilena La Fuga, de Pablo Larraín. La fotografía de Martín Buegue le supuso también un premio, por la mexicana El Violín, y por su guión el mexicano Francisco Vargas ganó un premio por El Violín también. Y Madinusa, de Claudia Llosa, recibió una mención especial. En el concurso paralelo de cine colombiano, jurado compuesto por unos cuantos que por ahí que no voy a decir, pues dieron el premio especial a la cinta Apocalipsis Sur, de Javier Mejía. Mm,
Muy parecido a Apocalipto, de Mel Gibson.
Sí.
Que la
directora del festival es la exministra de Cultura colombiana, ¿eh?
Ajá.
Conocida familiarmente en Cartagena como La Chica.
¿La Chica?
Sí. Eso.
¿Pero por qué? ¿Por qué fajita?
No sé. En la 48ª edición a lo mejor lo desvela, pero eso es el año que viene.
Yo te voy a hablar de Mario Iglesias, que se consolida como uno de los directores más reconocidos del panorama actual.
Ya, pero es que se va de bares.
Sí.
De bares. Ah, es el que hizo Madres. Interesante peli, ¿eh?
¿Madres?
Madres, sí, sí, sí.
Un cortometraje. Sí, pues,
sí, precisamente... interesante cuanto a guión. En cuanto a realización, se le fue un poco ahí la mano.
Sí.
Sí, aparte de que le tiembla la mano ahí en planes todo así dogma, pero que montaje y todo esto, pero muy bien de guión, muy interesante.
Pues resulta que tras la huella que dejó Madres y el éxito de su primer largometraje
de Madres... ¿Tuvo algún premio, además, perdona, me da igual cortarte porque yo
sí,
soy
no,
así, que obtuvo algún premio en el concurso de cine española también y en varios festivales, ¿eh?
Ajá, vale.
Tú sigue, venga.
Pues después de Madres y de Bares, Iglesias acaba de finalizar el rodaje de su segundo film, Catalina.
Ya, pero aquí hablas de Bares porque está en algún festival, ¿no?
Claro, está en el festival.
Bueno,
sí, seleccionado para el Festival Internacional de Cine Pobre de Cuba.
Y el
que esto es lo que te voy a decir.
¿El Festival
ahora
de Cine Pobre de Cuba de dónde es? ¿De México?
Sí, será de por ahí. Bueno, pues el caso que, pendiente del estreno de su nuevo trabajo, el director Pontevedrés pasea por medio mundo su ópera prima. La próxima cita, el Festival de Cine Pobre de Cuba. La quinta edición del Festival Internacional de Cine Pobre de Cuba contará con la participación de varios primer largometraje del Pontevedrés, Mario Iglesias.
Sí, y coproducción de voz... Mario Iglesias, Pontevedra, México.
Coproducción de voz audiovisual y Matriuska Producciones. La cita será el próximo mes de abril en la ciudad de Gibara, provincia...
Gibara. Sí, ah, sí, no hay U.
Es verdad.
Aquí esto no es como Tegui,
Olgin.
No.
El certamen, presidido por el realizador Humberto Solás, tiene como propósito la difusión de obras que destacan una posición distinta a las tradicionales.
O sea, que esto lo ven desde detrás de la pantalla. Lo ven las películas al revés.
Sí, el cambio de
postura. El subtítulo está muy raro.
Sí, 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 haciendo coreografías. En la industria del séptimo arte, incentivar la ejecución de un cine legítimo, actuante, inmovilizador, altamente estético y ético, humilde en su elaboración y ajeno a todo proyecto de elitismo cultural.
Esto parece un manifiesto, pero total, ¿eh?
Sí,
pero tremendo. Bueno, pues que yo te voy a contar el amor.
Ay, sí.
Romances.
Me lo cuentas tú si quieres. Tú sabes que el Keith Urban es el marido de Nicole Kidman.
Sí.
¿Y qué ha pasado? ¿Se ha rehabilitado ya el chico?
El caso es que van a vivir una segunda luna de miel.
¿Ah, sí?
Sí, qué bonito.
¿Dónde?
En San Bartolomé.
Ah, sí. ¿Y de eso que está cerca de San Sebastián?
Sí, de los Reyes. Ah. Después de la rehabilitación del cantante australiano, la pareja ha decidido volar hasta la isla de San Bartolomé para descansar. Urban ha dicho de Nicole: su fortaleza me ha ayudado a superarme a mí mismo. ¿Y qué ha dicho Nicole?
Métete las botellas por donde te quepan, Urban. Entonces, claro, ahora van a probar nuevas...
Te voy a dar cocotero en la isla. Finalizada ya la rehabilitación de Keith, el matrimonio Nicole Kidman Keith Urban ha volado hasta la isla de San Bartolomé para disfrutar de una segunda luna de miel. El lugar idílico permite descansar a la pareja después de una dura prueba que acaban de superar. Pocos apostaban por la estabilidad del matrimonio cuando se supo que Keith había ingresado para tratar de superar de nuevo
de
su
nuevo,
adicción.
¿Eh? Sí, de o nuevo. Sea, esta ya había estado.
Esta ya había recaído otra vez. Esta es la segunda ocasión que el artista...
Pero dice que además del alcohol había otras cosas, ¿eh?
¿Sí?
Sí, yo he oído por ahí que otras cosas.
pero cosas como que crochet, pinipón,
chocolatinas.
¿Chocolatinas?
Sí.
Ay, bueno, pero hombre, sí. Pero eso... Mm. Bueno, pues esta es la segunda ocasión que el artista trata de enfrentarse a sus debilidades. En 1998 ya protagonizó su primer ingreso, que visto el resultado de este año, no obtuvo los rendimientos deseados. Apenas 3 meses después de la boda de ensueño con la que celebraron su unión, que hizo Van y Nicole Kidman, esta relación ha tenido que pasar por una dura prueba que, a juzgar por las imágenes que se han visto de la pareja, no ha hecho más que reforzar los lazos que los unen.
Qué barbaridad.
Kate solo tiene palabras de agradecimiento para Nicole. De ella ha dicho, pues lo que he dicho anteriormente, que su fortaleza me ha ayudado a superarme.
No,
a mí
me quería traer cerveza.
Eso.
Mientras tanto, hay otros que han roto, que son Luis Fernando Alves y Carolina Cerezuela. Luis Fernando Alves, que conocemos, este actor de 46 años, español, que le vimos en la serie aquella de los hoteles caribeños, que dirigió nuestro buen amigo Javier Elorrieta. ¿No has visto tú?
Ah, ¿cómo era Paraíso?
Sí, sí, sí. Ah, en Paraíso está el regente del hotel, digamos.
Ah, vale.
Pues ese es Luis Fernando Alves. Y también estaba en el estreno, por cierto, de Rojo Intenso, la de Javier Elorrieta. Debe ser amigo. Javier, cuéntanoslo algún día. Cuéntanos cotillos de Luis Fernando, Javier, venga. Luis Fernando Alves, que además, ya voy a contar el cotillo entero, tiene 3 hijos. Él tiene 46 años, pero ya de muy jovencito tuvo la primera, que se llama Ainhoa, de 27, Carlos, de 14, y Guillermo, de 6. Ellos son su mayor alegría, hasta hace poco compartida con la actriz Carolina Cerezuela, pero su relación de 3 años ha llegado a su fin, aunque siguen siendo buenos amigos. Y ahora que viene el Día del Padre, él desde luego dice que lo mejor son sus hijos, que también les echa de menos pues cuando está con ellos, pero vamos, que son lo mejor, y que la culpa de la ruptura de su relación con Carolina Cerezuela ha sido de él. Fíjate, dice que la culpa ha sido mía, dice, no me porté como debía, ella se merece a un hombre mejor que yo. ¿Y qué es lo que dice Carolina Cerezuela? Dice, mi relación con Luis Fernando es una etapa cerrada. Luis Fernando dice que las puertas nunca hay que cerrarlas. Luis Fernando, tío, sinceramente, es que te van a entrar los ladrones, o sea, vamos a ver.
No, y sobre todo que ella se cansó de decirle, baja la tapa del váter, hay que cerrarla.
Claro, pero dice, pero... no hay que cerrarla. Y Carolina Cerezuela, que es la actriz que da vida a Mónica en Cámara Café, pues se ha enamorado ya de nuevo. Entonces, de hecho, un atractivo empresario llamado Fausto, uy, a ver si va a pedirte que le vendas el alma. Y bueno, pues está encantada con él. De hecho, residen habitualmente en Madrid, pero han pasado un fin de semana en Barcelona, donde ella fue para presentar un producto anticelulítico. El barrio gótico o las Ramblas han sido escenario de los primeros momentos de amor de Carolina y Fausto, que pasaban relajados por la calle riéndose e intercambiando confidencias y cosas así, ¿no?
O sea, esto es el laberinto del Fausto.
Sí. Y a menudo interrumpían el paseo para besarse. Carolina no esconde sus sentimientos y ha confesado que lleva un momento muy especial. Y además confirmó el nombre de su nuevo novio, aunque no quiso descubrir más detalles acerca de su pareja porque él no quiere involucrarse en este mundo.
Pues nada, nueces para el amor, cereza para el amor y cerezuela para el amor también.
Exacto, y Enrique Cerezo para que produzca películas.
Eso.
Estas han sido todas las noticias de Radio Cine. Tienen un email al que pueden escribir. Ah, tío, qué rollo te has echado, ¿no?
Uf, que
yo tengo la garganta, no tengo para estas cosas. ¿Dónde está el email?
Bueno, pues que pueden escribirnos a radiocine@radiocine.org y decirnos lo que quieran.
Exacto.
Y que si nos pueden mandar cotilleos y así nosotros nos ahorramos de imprimir, pues
vamos a tener próximamente un programa de cotilleos, ¿eh? Estrellas, o sea, de cine, sí, ya para finales de abril, mayo, programa especializado de cotilleos.
O sea, así que llega el amarillismo a Radio Cine.
No, porque va a ser muy rosa.
¿Muy rosa?
Rosa. Ah, esto ha sido todo por parte de Enrique Cerezo Lezuela Alejandro Chacón.
Del Pozo, mi gozo.
Sí, no, pozo. Macho, en un momento se me ha olvidado tu nombre casi, tío.
Ya. Antonio Peláez.
Es Alejandro Chacón, ¿no?
Antonio Peláez. Vale. Es un placer hacer estos trabajitos periodísticos contigo. Y ponerme amarillo y rosa.
¿Esto es periodístico?
Esto es rosa.
Vale, pues eso. Que ya cortamos porque es que no. Es que me he quedado sin voz, tío. Adiós.
Adiós. Hola, soy Nuria Esper y mando un saludo cariñosísimo a los oyentes de Radio Cine.